Y después de viajar a Noruega con Baltasar Gallardo y sus perros, llega el turno de charlar con una de las profesionales del comportamiento canino más reconocidas. Quizás lo primero que destacaría de ella es su amplia visión a la hora de ayudar o entrenar con perros, porque Mariona Monrós es etóloga clínica veterinaria, también es educadora y entrenadora de perros de deporte. Todo lo anterior apoyado en una curiosidad infinita, porque si no me fallan las fuentes, Mariona también está realizando un doctorado en psicología. Una interesantísima trayectoria profesional y una visión, la de Mariona, que será difícil condensar en la siguiente charla, pero al menos vamos a intentarlo. Buenos días, Mariona.
Hola, buenos días, John.
Bueno, en primer lugar quería preguntarte qué significa para ti una especie como el perro, en la que has encaminado tu carrera profesional absolutamente, como veterinaria etóloga, que decía yo, educadora también, entrenas en deportes caninos. Cuéntanos un poco por qué los perros.
Pues porque los perros creo que empezó como empiezan muchas cosas, ¿no? Que es por casualidad y por, como decías, por curiosidad. Mi abuelo siempre me contaba historias de sus perros, ¿no? Y era como un momento, yo recuerdo de la infancia, ¿no? De sentarme al lado de mi abuelo y que me explicase cómo su primer perro hacía excursiones de kilómetros con él, cómo le seguía por todas partes, cómo lo tenía que echar del cine, ¿no? Porque se colaba en el cine para ir con él a ver las películas, ¿no? Y yo crecí con la idea de que los perros pues era ese compañero que te seguía a todas partes y que podías hacer cualquier cosa con ellos, ¿no? Que tu vida siempre tenía que ir al lado de la de un perro. Y a partir de allí, pues nada, al final conseguí mi primer perro cuando ya tenía 16 años y a partir de ahí ya no me pude despegar de ellos. A día de hoy considero que los perros pues es una especie interesantísima porque en una misma especie podemos tener tanto morfologías físicas como morfologías conductuales súper diversas, ¿no? Creo que no hay otro animal que se asemeje a esta especie.
Tú me decías que, bueno, comentaba yo en la introducción, ¿no? Eres etóloga clínica, educadora, entrenadora de perros de deporte, y hay veces que a mí mismo pues me preguntan, ¿no? Personas, oye, ¿qué hace un etólogo exactamente? ¿O cuál es la diferencia entre un entrenador y un educador? No sé si podrías, o si tú consideras que hay diferencias importantes, si podrías detallarlas, explicarlas un poquito.
Sí, a ver, creo que la diferencia quizás más importante sería la que hay entre un etólogo clínico veterinario y ya luego ahí entraríamos en toda la maraña de entrenador, educador, adiestrador, etcétera, ¿no? La figura de etólogo clínico veterinario sería a aquel profesional que es capaz ante una conducta determinada de hacer un diagnóstico diferencial, o sea, de saber si ante esa conducta pues existe alguna causa o algún factor relacionado con un problema orgánico. Y esta parte es importantísima porque sí que es cierto que es muy frecuente y que muy frecuentemente puede pasar por alto, ¿no? O sea, hay problemas relacionados con dolor, con alguna enfermedad endocrina y un largo etcétera que pueden pasar completamente camuflados como un problema conductual. Así que esta sería la parte del etólogo clínico veterinario y luego entraríamos dentro de educadores, entrenadores. Aquí ya es más difícil, perdón, de diferenciar. Yo cada día soy más partidaria de hablar de entrenadores porque me gusta más la palabra y lo que conlleva, ¿no? Al final, cuando hablamos de entrenar, se nos viene a la cabeza el hecho de que tenemos que participar, tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que hacer alguna cosa y es algo que para cualquier terapia, vamos a llamar, necesitarás entrenar, ¿no? Y necesitarás entrenarte para poder exponerte a situaciones que te daban miedo y entrenarte para poder hacer cosas que antes de esta terapia no podías hacer. Luego cada día yo, por un tema más personal, soy partidaria de entrenadora. Y si me permites acabar, no me quiero extender mucho, pero este punto creo que es muy importante. Siempre la colaboración con veterinario, etólogo clínico y educador, entrenador, qué importante es y cuántas veces no parece que nos pisamos cuando en realidad lo que hacemos es complementarnos.
Totalmente de acuerdo con esto último, ¿no? Yo, vamos, lo vivo en la que ha sido mi experiencia profesional y totalmente de acuerdo que hay campos en los cuales otro profesional con otros conocimientos va a aportar su parte y al final el beneficiado es el perro.
Totalmente.
Siempre pregunto también a las personas invitadas, sobre todo a profesionales en el ámbito del comportamiento, por sus propios perros, o por su perro o sus perros, ¿cómo son? ¿Qué relación estableces con tus perros y cómo es un día normal junto a ellos?
Pues mira, nosotras tenemos, hablo de mi pareja y yo, tenemos 5 perros. No, 3 de ellos son malinois, un cruce ya es abuelita y ahora mismo tenemos un cachorrito de Shih Perkè, que es un perro muy pequeñito. Nuestro día a día con ellos, pues es dedicarles pues, nuestro día precisamente. Son perros que necesitan mucha actividad, y cuando digo mucha actividad no me refiero a salir a correr, sino tiempo de dedicación y planificación hacia ellos, ¿no? Así que, aunque pues durante el día también hacemos cosas de personas, sí que gran parte de nuestro
Sí,
día
haces
está
la
dedicado,
compra y cosas de estas
exacto,
también, ¿no? Sí, te entiendo
para
bastante bien.
sobrevivir, pero gran parte del día también está dedicado exclusivamente a nuestras perras.
Si tuvieras que elaborar una especie de top 3, es complicado a veces, ¿no? Pero sobre los motivos por los que a veces la convivencia entre un perro y su familia no acaba de encajar, no sé, ¿tú dónde ves un poco las causas más principales, más habituales?
Mira, te podría comentar varias cosas, ¿no? Porque lo que decías, esto es un punto un poco difícil de resumir. Podríamos hablar de el concepto idealizado que tienen las familias a la hora de cogerse un perro, ¿no? Que solo ven las partes como bonitas y luego pues se tienen que recoger cacas y se tiene que salir a pasear cuando llueve y este tipo de cosas, ¿no? O también la idea de cogerse un perro pues por un físico o porque te han dicho que es muy inteligente sin tener en cuenta otros aspectos. O sea, podríamos hablar de esto. Pero sí que es cierto que en los últimos años, ¿no? Después de tratar muchísimos casos de perros con problemas, si hay una cosa que me gustaría hablar aquí es precisamente que cuando ya tienes un perro que te causa problemas, por el motivo que sea, ¿no? Sí que hemos observado que gran parte de lo que es el tiempo que pasas o que dedicas a tu perro, lo dedicas precisamente a que no tenga problemas, ¿no? O sea, un perro reactivo, por ejemplo, a otros perros, pues mi día a día y todas las actividades que voy a hacer con él van a ir enfocadas a que no reaccione con perros.
Sí.
Y esto es un rollo, ¿no? Porque varias cosas. Por un lado, al final, como los tutores solo acaban viendo esa parte negativa del animal, ¿no? Es como, jo, esta tarde ha reaccionado. A lo mejor llevaba una semana sin reaccionar, pero hoy ha reaccionado. Y como lo único que quiero que haga es que no reaccione, pues esto es un fracaso, ¿no? Y acabas convirtiendo un poco al perro en su problema. Y
Olvidamos al
una.
perro en su conjunto, ¿no? En su complejidad por un
Efectivamente.
problema específico.
Efectivamente. Y de hecho, gran parte de nuestro trabajo no es solo que el perro no reaccione, sino hacer ver a las familias que su perro es maravilloso en muchísimas otras áreas. Y que sí, quizás esto es muy molesto y quizás problemático incluso, ¿no? Pero que su perro puede hacer otras cosas y se lo pueden pasar bien haciendo otras cosas, que vean un poquito más allá del problema, que vean, como decías tú muy bien, al perro cómo es, no su problema.
Sí. Otra de tus áreas de, vamos a decir, de especialización es el entrenamiento deportivo, ¿no? Que yo también citaba un poco en la introducción. En concreto, si no me equivoco, practicas Mondiorrin, también has practicado Rin francés. Bueno, quizás para la audiencia del programa, que no es especializada en el ámbito de los perros, bueno, ¿podrías explicarnos brevemente en qué consisten este tipo de deportes, de actividades deportivas?
Sí, estos deportes en su inicio tuvieron un objetivo de seleccionar pues ciertos tipos de perros, ¿no? A día de hoy también, quizás ahora ya está más enfocado también a otro tipo de perros, pero básicamente La idea de estos deportes es probar a los perros en tres grandes áreas. Una área que sería ejercicios de obediencia, otra área que serían ejercicios de agilidad, saltos bastante exigentes, y luego otra área que serían los ejercicios de protección, que básicamente pues se trata de ejercicios de obediencia, pero en los cuales hay una persona vestida con un traje de protección a la que, pues, si hace determinadas cosas, pues puedes permitir al perro morderla.
Sí, claro, son deportes en los que, como tú estás diciendo ahora mismo, los perros realizan ejercicios centrados en la protección. Yo mismo entreno o he entrenado IGP, que es otro deporte en el cual existe, ¿no?, la parte de protección. Y a veces tengo la sensación de que, bueno, gente igual con la que hablo, incluso, bueno, viendo redes sociales, este tipo de cosas, que quizás este tipo de deportes que contemplan o que incluyen la parte de protección, no sé, existe una visión errónea por quien no lo conoce. Yo no sé, yo haría un poco de autocrítica quizás respecto a qué podemos hacer los propios entrenadores, ¿no?, para comunicar de una manera un poco más fiel la esencia de estas actividades para que no se malinterprete, ¿no?, un perro que está mordiendo a un señor, aunque vaya protegido, etcétera, etcétera.
Yo también soy muy autocrítica, y de hecho soy la primera que digo que si de repente viera esto y no tuviera ningún tipo de información, estaría escandalizada, ¿no? Por muchos motivos, y ya no solo con deportes de mordida, sino con deportes en general. O sea, al final creo que una de las cosas que podríamos hacer para cambiar un poco el chip en estos deportes es sobre todo mostrar que cómo el animal está y cómo se lo está pasando en esta situación, ¿no? Que realmente es una situación donde se está divirtiendo las dos personas, tanto el perro que muerde como la persona a la que está mordiendo. Al final, yo hablo desde mi punto de, o sea, desde nuestra forma de entrenar. Para nuestros perros, la persona del traje, el figurante, vamos a llamarlo, es un juguete que se mueve. Es como si yo cogiera cualquiera de mis juguetes que tengo en casa con mis perros y pudiera meter el brazo dentro y jugar desde allí. Pues eso es el figurante. Y de hecho, damos de morder muchísimas veces nosotros mismas a nuestros perros. Es una forma que tenemos de jugar con ellos. Creo que sería, pues, las personas que tengan dudas sobre estos deportes, pues que vayan a mirar, aunque también creo que es responsabilidad de las personas que practicamos estos deportes de no olvidar que es un deporte y que a veces nos podemos obcecar por conseguir un punto más, un punto menos, y yo siempre intento recordar que mis perras, cuando juegan a Mondio Ring, no están pensando en si van a perder un punto en la
Sí.
guarda de objeto o simplemente están jugando, ¿no? Y que los puntos a quien les importa es a mí. Intento pensar siempre esto para recordar que si estoy allí es gracias a ellas y que si un día no tengo un punto, pues voy a intentar conseguir ese punto que me faltó o esos puntos que me faltaron. De un modo que a mis perros no tener ningún tipo de estrés, sino al contrario, que sea divirtiéndose.
Sí, reducir un poco esa parte ego, ¿no? Vamos a llamarle quizás de la necesidad que tenemos a veces las personas de, bueno, es que estoy entrenando y voy a ir a un campeonato tal. Bien, pues bueno, lógicamente a cualquiera le gusta hacer las cosas bien y que se las valoren, pero la prioridad es la prioridad en tus palabras, yo creo que es bien clara, ¿no? Lo primero es que mis perros se lo pasen fenomenal y oye, si encima luego nos dan una copita porque lo hacemos increíble, pues perfecto, ¿no?
Efectivamente, sí.
¿Qué beneficios destacarías que puede aportar al perro una actividad deportiva? Más allá de estos ejemplos que hemos puesto, Mondio Ring, IGP, etcétera, podríamos hablar de obediencia, agility, actividades relacionadas con el olfato. ¿Qué consideras que puede aportarle al perro?
Mira, para mí lo principal de cualquier actividad que practiques con tu perro a nivel de entrenamiento deportivo, etcétera, es sobre todo el poder tener un momento en el que el tutor, el guía y su perro hacen cosas juntos. O sea, creo que como me dedico muchísimo a la parte de problemas de conducta y a familias que de algún modo están alejadas, ¿no?, del deporte con perros. Muchas veces me doy cuenta de que no hay momentos de comunicación entre el perro y esa familia, ¿no?, sino que lo tienen, y permíteme la expresión, un poco como una mascota, aunque sé que es una palabra que no consideran así, ¿no?, pero sí que hay una falta, desde mi punto de vista, de compañerismo, de coleguismo, ¿no?, de vamos a hacer una actividad juntos, igual que yo me puedo ir a jugar a no sé qué con mis amigos o con mi pareja o quien sea. Creo que el deporte aporta eso con tu perro, ese momento de estamos haciendo una actividad juntos, donde nos lo pasamos bien juntos, donde aprendemos, pues, qué cosas te frustran a ti, qué cosas me frustran a mí, cómo tengo que gestionar, como decías tú, mi propio ego, ¿no?, de, jo, pues, ¿ahora por qué no quiero hacer esto? O ¿por qué si ayer me salía bien, ahora no? De no echarlo en cara al perro, y también una forma de conocer muchísimo más, pues, el perro con el que convives, ¿no?, en un contexto totalmente distinto al que sería, pues, sus paseos o casa. Así que, sobre todo, si yo tengo que decir, tengo que quedarme con algo de los deportes, me quedaría con la relación que se establece con el tutor.
Esa frase que se dice muy a menudo de hay que pasar tiempo de calidad con el perro, pues quizás este tipo de actividad planteada de la manera adecuada es bajar a la tierra eso, ¿no? Eso tan general, pasar tiempo de calidad a través de una actividad concreta, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Regentas un centro que se llama Natural Goss y ahora estás en pleno inicio de un nuevo proyecto que se llama The Good Dog. No sé si podrías explicarnos un poco en qué consiste y que la audiencia también lo conozca.
Sí, mira, The Good Dog, pues, es algo que llevamos trabajando desde hace mucho tiempo, sin querer, por decirlo de algún modo. Todo empezó a raíz de la pandemia, como tantas otras cosas, que fue el trabajo con familias con perros online, ¿no? En ese inicio, pues, con casos que ya llevábamos porque no podíamos hacerlo de forma presencial, y allí nos dimos cuenta de que realmente el formato online nos permite no solo un seguimiento, sino también una personalización de todo lo que sería la intervención, muy bestia, ¿no? Incluso a veces más que lo que es el presencial, ¿no? Porque analizas cada semana todos los vídeos de los ejercicios terapéuticos que nos hemos marcado, los comentas con las familias, te marcas nuevos objetivos, y realmente la evolución de los casos es muy grande, ¿no? Y te permite un asesoramiento muy fino y personalizado. Y a raíz de ahí empezamos a trabajar online, hasta que llegó un tal volumen de trabajo online que decidimos hacerlo de forma exclusivamente en una plataforma concreta, que es The Good Dog.
Sí, digamos que es una especie de diferenciación de Natural Goss, ¿no?, que hay, hacíais también gran parte del trabajo presencial, esa nueva plataforma, os centráis en esa parte online, ¿no?, de ayuda online.
Efectivamente, y en el acompañamiento también de profesionales de la educación canina, en llevar casos de forma conjunta con nosotros, o tienen dudas de algún caso, le aportamos esta parte no solo de asesoramiento, sino también de experiencia que tenemos con casos complicados, pues, a todos los profesionales que quieran colaborar con nosotras.
Muy bien, pues Mariona Monros, muchísimas gracias por estos minutos. Interesantísima charla. Mucha suerte con este nuevo proyecto, que seguro que va fenomenal. Y bueno, con muchas ganas también de, bueno, coincidir un poco en persona y seguir hablando de estas cosas que más nos gustan a muchos, que es hablar de los perros. Es que ricasco, como decimos aquí. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti. When we were young, oh, we did enough. When it got cold, ooh, we bundled up. I can't be told, I can't be done. It's better to feel pain.